Qué bueno verlo este domingo luego del domingo de Pascuas. El Señor es un día hermoso para nosotros y muy agradecidos por la lluvia que necesitamos esta semana. Y Dios provee todo lo que necesitamos para nosotros. Mientras adoramos al Señor hoy, queremos tomar un momento para dedicarnos a nuestros corazones la palabra de Isaías 26, que nos recuerda que mientras nos reunimos como las personas de Dios, Jesús dijo este pasaje del Viejo Testamento, que esta casa es la casa que es de oración. Así que mientras comenzamos esta mañana, vamos a orar, vamos a pedir que Dios entre en nuestros corazones y que entre en aquellos que están alrededor de nosotros y cerca de nosotros y que todas sus dificultades y necesidades sean elevadas al Señor y sean sanados y sea todo dado a ese Señor. Escuchen esto en Isaías 56, verso 7.
Tú sabes,
Toma un momento para orar y preguntarle al Señor que tenga camino hacia tu corazón hoy y en la vida de aquellos alrededor tuyo, que aquellos que están con dolor, que encuentren cura, que aquellos que estén meramente necesiten descanso, que encuentren descanso y paz. Demos este servicio a nuestro Señor. Ahora tú ora. Celebremos al Señor, démosles gracia y adoración. Pongámonos de pie. También una foto de por esta pequeña vez. El Salmo 100 dice que todo lo que tenga suspiro, que alabe al Señor. Continuemos cantando. Amén. Adoremos al Señor y elevemos nuestras voces para celebrar todo lo que Él es para nosotros. Estamos agradecidos de que estén aquí con nosotros en adoración. Si esta es tu primera vez o si viniste el domingo de resurrección y quisiste regresar, queremos darte una bienvenida y quisiéramos conectar contigo para que tomes la tarjeta roja que está frente a ti y la lleves a las mesas rojas. Tenemos ahí un regalo para ti, contestar cualquier pregunta que tengas sobre la Primera Iglesia Bautista de Melbourne y los ministerios que hacemos aquí. Qué bendición estar juntos hoy en este hermoso día del Señor. Bien, la bienvenida a alguien en adoración.
Especialmente cuando
Mi
ve.
nombre es Will Buchanan y comencé mi vida cuando estaba en la adicción y me sentí muy seguro de que ese era el destino que tenía. Pero luego un amigo me tomó bajo sus alas. Antes de que el evangelio me tomara en el corazón, estaba bien mal en heroína, pero quería cambiar, pero no sabía cómo parar de usar. Ahí fue cuando el corazón de comenzar una iglesia vino, porque últimamente Jesús es el cambio y he visto la verdad en cambio en otras personas. Nos reunimos todos los sábados en la noche y aquí vienen a ser discipulados y cambia la cultura y el evangelismo que hacemos y están dispuestos a irse de aquí hacia el domingo de la iglesia. Nuestra historia dice mucho porque un día me llamó Will y me dice, yo soy, me han pedido que venga a predicar. Y nunca pensé que estuviera aquí. Me pidieron que fuera a predicar y la verdad que veo cómo trabaja el Señor, que hace mucho más de lo que podemos imaginarnos. Hemos estado trabajando con la cultura de alcoholismo, de drogadictos, de personas sin hogar y hemos trabajado con ellos porque absolutamente Dios trabaja con nosotros y es más de lo que ellos pueden imaginar. Buenos días, mi nombre es Aaron y yo soy el pastor que ayuda a plantar iglesias. Y hay miles y miles de historias así que van alrededor de nuestro país. Y es por el poder de Dios que podemos plantar nuevas iglesias. Y durante el domingo de resurrección, nosotros tenemos una ofrenda especial que va hacia la misión de Norteamérica para ayudar con la misión de plantar iglesias aquí en Norteamérica, igual que hacemos en diciembre para la ofrenda especial para la misión internacional. Como parte de la misión de Norteamérica, estamos aquí para apoyar mediante ofrendas y algo que la Iglesia Bautista de Melbourne hace muy bien es cooperar, porque poder de cooperación, las iglesias se unen para hacer la misión de Dios y como Él glorifica. Así que mientras hemos estado instalando nuevas iglesias misioneras, no solo en nuestra área, También está este grupo que planta iglesias en todo Norteamérica. Así que pedimos que por favor oren a ver dónde el Señor los dirige con esta ofrenda. Hoy también es el domingo de información, así que si quieres saber algo sobre las misiones que han sucedido y las que van a pasar, hoy vamos a comisionar dos grupos especiales. Uno que va hacia Rumanía esta semana, Rumanía, con el pastor que va a hacer un entrenamiento y enseñanza. Y tenemos otro equipo el próximo mes que van hacia el sur de Asia, que van a dirigir el primer BBS ya en el sur de Asia. Y también esto es junto a la iglesia que tenemos en Panamá. Así que son dos iglesias que van a proclamar evangelio. Tenemos un mensaje del equipo que va a unirse con ellos. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy Pastor Ricky de Nueva Gorgona, Iglesia Bautista en Panamá. Y estoy agradecido de tener una hermosa relación con la primera Iglesia Bautista de Melbourne. Por favor, continúen orando por nosotros. Oren por el equipo porque queremos que esa comisión en el sur de Asia es emocionante ver iglesias ser una iglesia uniéndose y haciendo discípulos aquí y en todos sitios. Esa es nuestra meta, no sea de donde estemos. Si estamos en el condado de Brevard, en el sur de Asia o en Panamá, todos somos hechos para ser discípulos y glorificar a Dios en nuestra vida. Oremos por estos equipos que van. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te damos gracias por lo bueno que eres, por lo bueno que es el Evangelio, para que transforme nuestros corazones de piedra y nos regrese a la vida. Que nos dé un propósito para glorificarte en nuestras vidas y hacer discípulos aquí en todos sitios. Te doy gracias por las familias y el pastor Ricky y aquellos en su equipo que están dispuestos a salir a contestar la llamada y llevar el evangelio al sur de Asia. Y por su iniciativa para trabajar con niños y enseñarles la verdad sobre ti. Quiero darle las gracias a Pastor Mark y Mitch que están dispuestos a compartir la verdad sobre aquellos en Rumanía. Oramos por ellos para que ellos puedan lograr todo lo que estén dispuestos a hacer, que estén llenos de tu espíritu para hablar las verdades sobre quién tú eres y el amor que tú tienes sobre las personas que están hablando. Hablamos porque los corazones de ellos están disponibles para recibir este mensaje, que sus corazones se ablanden y estén dispuestos a recibir este mensaje. Oramos por fuerza para aquellos que están aquí, que los recordemos y que cuando recordemos que los levemos en nuestras oraciones hacia ti, porque sabemos que ese es el poder que logra muchas cosas. No es por nuestra fuerza, sino por ti. Damos gracias por la habilidad de tener el compañerismo y unirnos con otras iglesias para ir internacional, y tenemos muchas gracias por ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie mientras continuamos nuestra adoración, la esperanza que tenemos, la bendición de seguridad. Amén. Iglesia, nos podemos sentar.
Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.
Capítulo 27. Jacob obtiene la bendición de Isaac.
Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz.
Algunas familias son complicadas, unas historias son un poco crudas y a veces las personas de Dios que Dios escoge son como nosotros. Esta es la historia de Jacob y Esaú, hermanos divididos, bendiciones robadas y dentro de todos los regueros, Dios sigue moviéndose. No importa cuánto reguero haya, Dios sigue dando gracia. Señor, oramos que tu bendición por la lectura que acabamos de escuchar, que tú la utilices en nuestros corazones y nuestras vidas para escucharte y ser cambiados porque hemos estado aquí juntos y que veamos que tu Hijo Jesús es la bendición y que pongamos toda nuestra esperanza y confianza en Él. En Jesucristo oramos. Amén. Buenos días, iglesia. Y como el pastor David dijo, es muy bueno regresar aquí luego del Domingo de Resurrección. Y sabemos que a pesar de que celebramos Resurrección el domingo pasado, que nuestro Señor sigue resucitado. Amén. Que sigue vivo, que aún puede dar vida en cada uno que cree y llama su nombre. Si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, puedes ir conmigo a Génesis 27. Acabamos de leer, luego de un descanso para el Domingo de Ramos y Domingo Pascuas, hoy vamos de regreso a Génesis. Y esta serie se llama Gracia Imparable. Ese nombre me gusta mucho porque vamos a verlo nuevamente en nuestra historia para hoy. Que no importa lo que pase, cuánto las personas en la historia se equivoquen, cuán desordenadas las cosas se pongan, el plan de Dios de darnos gracias con gracia continúa y sigue avanzando. Es una gracia imparable. Sabes, desde Génesis capítulo 12 en adelante, realmente hemos estado siguiendo la historia de una familia, la familia de Abraham. Dios vino a Abraham y en capítulo 12 le hizo promesas. Hablamos de esas promesas de bendiciones, de hacerla una gran nación por medio de él, bendiciendo todas las naciones de la tierra. Y todas esas promesas se transmitieron en un milagroso hijo llamado Isaac, que nació de Isaac a una edad muy envejeciente. Y hace unas semanas vimos que la esposa de Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú, y ellos no podrían ser mucho más diferentes. El primero era de pelo rojo, peludo, amante de la naturaleza, el favorito de padre Isaac. Pero Jacob era más hogareño y era el favorito de su madre Rebeca. Como sugiere el título del sermón de hoy, él era el niño difícil de mamá, no solo porque era un niño de mamá, sino también porque era un embaucador desde el principio. Vino desde el vientre agarrando el talón de su hermano. No paraba de arañar y de agarrar para poder salir primero. Hemos visto la historia que un día Saúl vino de el campo luego de no haber podido hacer caza, que estaba muriendo de hambre, y Jacob, que había estado preparando en la cocina sopa color roja, y Saúl lo deseaba tanto que Jacob lo convenció de darle su derecho de su primogénito solo por un envase de sopa. La historia que vemos hoy es como que la parte 2 de este derecho de nacimiento. Esaú ya había cedido su derecho de nacimiento a su hermano menor, y aquí su hermano pequeño también le roba la bendición de su padre Isaac. Y sabes, cuando escuchas esta historia que acaban de leer, es una triste historia. Es tan disfuncional que es difícil saber a quién culpar. No sé cuántos de ustedes les gusta jugar juegos de mesa. Ah, nosotros no nos gustan mucho los juegos de mesa en nuestra familia. Tenemos noches de juegos de mesa. Jugamos los colonos de Catán, jugamos un juego que se llama Risk, jugamos Monopolio, aunque tienes que tener toda una semana para poder usar. Pero uno de mis juegos favoritos es uno que se llama Clue, donde hay un misterio y tratas de ver quién hizo qué, en qué habitación, con qué arma, y al final del juego pones tu lo que tú crees que quién fue la persona culpable, y cuando hables el sobre, está esperando que sea igual y acertado al tuyo, como el profesor Plum o Coronel Mustard. Pero si vas a poner la carta de quién lo hizo en el sobre de quién culpar en Génesis 27, creo que no puedes poner solo una carta, tienes que poner todas sus cartas en el sobre, porque todos ellos son culpables. Esto no es quién lo hizo, es quiénes son todos los que lo hicieron. Todos tienen la culpa. Isaac tenía la culpa. Como hablaremos, no debería haber intentado bendecir a Esaú. Rebeca es la que se debe culpar porque ella fue la que tuvo la idea de engañar a su marido. Jacobo es culpable, pues no debió haber seguido el plan de su mamá ni haberle metido a su papá. Esaú, porque su corazón nunca estuvo realmente bien y le había dado más o menos la bendición a liderar a esta familia él mismo antes de esto, cuando vendió su derecho de nacimiento. Una cosa que debemos recordar es que en la familia de Abraham, la bendición y el derecho de nacimiento no se refiere solo a quién va a recibir las cosas del padre que le pasen. Es mucho más que esto. Es elegida por Dios. La bendición es quién llevará la promesa de Dios en la línea familiar, que en última instancia nos llevará al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. La bendición es en última instancia una persona cuyo nombre es Jesús, y es la bendición que todos necesitamos. Y esta historia de bendición robada también forma parte de nuestra historia. Y vamos a aprender sobre los personajes de esta historia, cómo van detrás de la bendición. Quiero que veamos cuatro formas en que las personas en esta historia van hacia la bendición de Dios. Aquí está el primer enfoque. Algunas personas luchan por la bendición. Algunos luchan por bendición diferente que la que realmente necesitan. O discuten con Dios sobre cómo va a llegar la bendición. Quieren dictar a Dios cómo va a ser lo que creen que necesitan que haga. Y simplemente El problema es que Dios no está dictado para. Dios es el rey soberano del universo que va a hacer lo que él le parezca. Y nada lo detendrá ni le va a decir a Dios qué hacer. A pesar de que Isaac era un hombre de fe y que sabemos que Isaac cree en la promesa de su padre Abraham, en este punto de su vida está envejecido físicamente. Vemos que no puede ver bien, que se está quedando ciego, que su vista física está un poco nublosa y también su visión espiritual, porque literalmente vemos a Isaac luchando contra lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Aquí el versículo clave para interpretar y recordar esta historia se muestra en unos capítulos anteriores en Génesis 25. Si recuerdan, cuando la esposa de Isaac, Rebeca, estaba embarazada con los gemelos, sentía que tenía una lucha libre adentro y ella no sabía qué es lo que pasaba o si iba a sobrevivirlo, así que oró y le preguntó al Señor qué es lo que está pasando y el Señor le dijo lo que en realidad fue una profecía para ella sobre estos dos niños en su vientre. Génesis 25, versículo 23 dice el Señor. Dos naciones están en tu vientre, dos pueblos se separarán de tu cuerpo. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al joven. Así que el Señor ya había dicho antes de que Jacob y Esaú nacieran que Jacobo, el hermano menor, tendría la prioridad en el plan de Dios sobre Esaú, el hermano mayor. Dios ya había dicho que él había elegido a Jacob para ser el hijo elegido que llevaría adelante la promesa de Abraham e Isaac. Algunas personas dicen, bueno, el Dios dijo eso a Rebeca, pero quizás ella nunca se lo dijo a Isaac, o Isaac no sabía sobre eso. Pero eso, a pesar de que es posible, especialmente teniendo en cuenta el favoritismo que se ve en esta familia, Isaac favorece a Esaú y Rebeca favorece a Jacob. No creo que haya forma en que Rebeca no le contara a Isaac acerca de esa profecía de que el mayor le va a servir al joven. De hecho, yo pienso que ella se lo dijo todos los días. Y sin embargo, Isaac no tomó la palabra del Señor en serio, simplemente lo ignoró. Porque aquí en Génesis 27 favorece a su primogénito y lo va a bendecir como quiera, no importa lo que Dios había dicho. Isaac piensa que podría morir muy pronto, que en realidad vive al menos otros 20 años después de esto, pero quiere asegurarse de bendecir a Esaú antes de que muera, así que lo llama. Y en los versículos 3 y 4 le asigna una misión. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que coma. Que mi alma te bendiga antes que yo muera. La forma en que Isaac está haciendo esto, es que sabe que está haciendo está mal, llama a Esaú en secreto, no le cuenta a su esposa, no quiere bendecirlo públicamente con un banquete, sino que solo quiere tener un pequeño banquete para él y bendecirlo en su propia caseta. Lo que Isaac hacía era transmitir la bendición de su hija mayor, que era parte de la cultura. Pero haciendo eso, él está ignorando mucho del carácter de Esaú. Ignora que Esaú había mostrado que ignoró que Esaú fue y ca se casó con dos mujeres paganas, que dio su derecho a ser el hijo mayor. Vemos en el capítulo 20 26 su constante frustración para Isaac y Rebeca. Así que Isaac está ignorando mucho sobre Esaú, de que todo lo que en la vida Esaú ha mostrado es que no tiene en su corazón la forma adecuada para guiar la familia de forma espiritual. Pero sobre todo, Isaac está ignorando la palabra de Dios. Está ignorando que Dios ya había elegido y hablado y dicho que había escogido a Jacobo en vez de Saúl para liderar a la familia y llevar la promesa. Y sin embargo, él elige bendecir a Saúl de todos modos. Y eso quiere decir que Isaac está en este momento posicionándose en oposición a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Cristiano, te puedo preguntar, ¿estás haciendo eso ahora mismo en tu vida? ¿Hay algún área de tu vida donde tú estás oponiéndote a lo que el Señor tiene para ti? ¿Hay algo que tú quieres hacer que no, que tú sabes que no está bien, que el Dios ya te lo reveló, que ya te lo mostró? Quizás su palabra está muy clara sobre ese tema, pero como Isaac, él está empujando y queriendo bendecir a su hijo favorito. ¿Algún área en tu vida, cristiano, donde tú quieres llegar lejos y quieres hacer algo que no es la voluntad de Dios? Cristiano, tú no vas a llegar muy lejos si vas a entrar en batalla contra nuestro rey soberano. ¿Y por qué querrías hacer eso, de todos modos, cuando sus planes contigo son mucho mejor de los planes que tú tienes para ti? Él quizás te diga no para ti en este momento, y sé que esto será difícil para ti escuchar, pero ese no viene de un padre que te ama más que alguien en el universo. Y si te dice no ahora mismo en tu vida, es porque tiene un sí para ti en algo mucho mejor, en un plan que es mucho mejor de lo tu plan. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en él o no? Isaac nos muestra un enfoque para perseguir la bendición, y eso es luchar. El segundo enfoque de la bendición en la historia es en la que Rebeca y Jacob nos muestran la historia, y eso es tratar de recibir la bendición por manipulación, pero no sé si no han notado que a pesar de que ellos están casados, no se hablan a ninguno de ellos, entre ellos, hasta el final de la historia. Pero lo que hace es que ella escucha lo que Isaac le está diciendo a su hijo favorito. Y eso me recuerda a algo que ya hemos escuchado antes, como cuando Sara escucha a la caseta de Abraham el día que vinieron a decirle sobre el nacimiento de Isaac. Y aquí, tan pronto Rebeca escucha lo que él está planificando hacer, ella maniobra una forma en que, en donde él le da, tiene plan, planificar, llevar a Esaú a que cazara y le hiciera su comida. Y Rebeca le dice a Jacobo, quiero que vayas, me traigas par de cabras jóvenes y prepares la comida y prepares la comida para tu padre y lo voy a hacer justo como le gusta. Yo encuentro esta parte muy interesante porque aquí encontramos que Rebeca es como una versión de Gordon Ramsay, porque pudo tomar cabra y condimentarla de una forma que pudo engañar a su esposo, y haciéndolo pensar que era una presa salvaje. Al principio Jacobo no estaba muy dispuesto a esto, pero tampoco lo opone. No se opone porque su moralidad está ofendida. Él debía haber objetado por esta razón, pero solo porque ve que hay un agujero en el plan de su madre y sabe que ese plan no puede funcionar porque yo siempre he sido lampiño y mi hermano siempre ha sido bien peludo. Así que él está preocupado de que si lo toman, en vez de bendecirlo, su padre lo va a maldecir en vez. Pero su madre le dice, no te preocupes por eso. Si alguna maldición viniera, esa maldición no te va a seguir a ti, va a seguirme a mí. Y cuando Jacobo escucha eso, él es suficiente para calmarse e ir con el plan de su madre. Okay. Rebeca le prepara la comida y él se viste como su hermano para que huela de la misma forma que su hermano cuando viene al cuarto. Y una de las cosas raras es que Rebeca toma un poco de la piel de la cabra y la pone a cada parte expuesta del cuerpo de Jacob, de la parte de atrás de sus manos, de sus brazos, del cuello, donde sea que ella cree que el esposo vaya a tocarlo, para que cuando lo toque sea engañado y piense que es Esaú en vez de Jacobo. Si Isaac pudiera ver y no estuviera ciego, estaría segura de que Jacobo se ve ridículo con toda esta piel de cabra alrededor de su cuerpo. Pero como Isaac no podría ver, Jacobo viene al espacio de su cuarto. Isaac le pregunta quién era. Y Jacobo responde con la primera mentira de muchas. Y en esta conversación, en versículo 19, Jacobo contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito, he hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Isaac está sospechando desde el principio, por dos razones: porque la voz no suena como la de Esaú. Ellos pensaron sobre todo, excepto eso. Si hubieran tenido eso que pone en Miss Imposible, donde te cambia la voz para que suene como otra persona, hubiera sido perfecto, pero ellos no tenían esa tecnología. Así que tiene un poco de sospecha porque suena mucho como a Jacobo. Y puedes hacer comida mucho más rápido que cuando buscas un animal de el establo en vez de ir a cazarlo. Sí, lo hice muy rápido porque Dios, tu Dios, me lo trajo a mí. No solo fue una mentira, sino una blasfemia. Y pareció ser bastante fácil para Jacobo mentir. Vino con eso con tremenda facilidad. Mentir es algo que se supone que no seamos buenos. La Biblia dice que debemos ser excelentes en lo que es bueno e inocentes a lo que es malo. Bueno, persona se convierte en una buena mentirosa y si tiene mucha práctica. Yo estoy seguro que el corazón de Isaac estaba latiendo. Isaac sintió sus manos y estaba confundido porque aunque la voz no sonaba muy bien, y dice que sus manos eran peludas como Esaú. Una vez más en versículo 24 dice, ¿en realidad eres mi hijo Esaú? Una vez Jacobo miente y dice, yo soy. No sé si notas que luego de que su padre dice que no suelta bien, las respuestas de Jacobo se ponen más y más cortas. Y eso es lo que debes hacer. No sé si has tratado de engañar a algún familiar tratando que tú eres otro. Y si haces eso, tú quieres tener tus contestaciones más cortas posible. Así que si dicen, mamá, ¿eres tú? Sí. Lo quieres mantener corto porque tienes la mejor forma de seguir eso, ese engaño. Y eso es lo que Jacobo hace aquí. Isaac tiene dos pruebas más para asegurarse que fuera Esaú. Primero, prueba la comida y sabía cómo él amaba. Y por último, le pide a su hijo que se acerque y le dé un beso. Y no hace eso racialmente para que quería un beso, sino para poder usar uno de sus sentidos, el olfato, para oler su ropa, para ver si en realidad era su hijo. Y cuando Jacobo vino a donde Isaac y le dio un beso, Isaac olió su ropa y olía a la ropa de Saúl de estar en el campo. Y eso es lo que logra que esto sea un éxito, que esta farsa fuera un éxito. Isaac está seguro en 27 y 29, lo bendice de su corazón y su alma. Le dice, Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el reserio del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvate pueblos y postrense ante ti naciones, el Señor de tus hermanos. Inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y había en varias partes de esta bendición la bendición en prosperidad material. Con el rocío del cielo, con la grasa del campo, con el grano y el vino. Estos son imágenes de abundancia. Y luego pasa a bendecirle con liderazgo, con prominencia, con gobierno, no solo sobre su familia y sus hermanos, sino realmente sobre todas las naciones de la tierra. Y luego termina con una parte del pacto de Dios hizo con Abraham, diciéndole a su hijo: Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Ese estado de bendición o maldición ante Dios es las personas en relación con cómo respondieron a la familia de Jacob. Por supuesto que el viejo ciego Isaac, que había dicho todas esas palabras de bendición sobre su primogénito Esaú, pero en realidad las dijo sobre su hijo menor, Jacobo, que estaba frente a él, pues, con la ropa de su hermano. Sabes, hay personas que a través de los años tratan de defender a Rebeca y Jacobo por lo que hicieron aquí. Y que ellos solo estaban tratando de asegurarse de que la persona que supone que fuera bendecida sea bendecida. Y a pesar de que entiendo esto, no creo que pueda defender lo que hicieron aquí. Ellos engañaron, ellos manipularon, ellos fueron astutos. Claro, quizá lo que intentaron conseguir era correcto, pero la forma en que lo hacían era definitivamente no correcta. Pero otros dirían, pero ¿y si no hubieran hecho esto? ¿Y si Isaac hubiera terminado bendiciendo a Esaú como pensaba? ¿Qué hubiera pasado entonces? Pues no sé qué hubiera pasado exactamente, pero sabemos que Dios es muy apto de buscar la solución por sí mismo. Recuerdo otra historia del libro de Números donde la gente intentó contratar a Balaam, el profeta, para maldecir al pueblo de Dios. Dios convirtió esa maldición en una bendición. Dios tiene maneras de hacer lo que quiere hacer. Así que Dios tiene formas, muchas formas, de lograr lo que Él quiere hecho. El punto es que Rebeca y Jacobo no necesitaban intentar ayudar a Dios a cumplir su voluntad. Dios no necesita nuestra ayuda. Y ellos deberían haber aprendido eso hace mucho por la forma en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios con la situación de Agar. Dios cumple sus promesas y no necesitamos llegar a cosas que no son de Dios para llegar a ellas. Muchas veces pensamos como cristianos que podemos caer en este mismo tipo de pensamiento. Quizás Dios necesita un poco de ayuda para hacer lo que sabemos quiere hacer para nosotros o para otros. No, lo que me importa. Sabemos que el matrimonio es algo muy bueno y simplemente no parece que Dios me esté trayendo una pareja piadosa como estoy piadosa. Al menos no en el momento en que quiero que ocurra. Así que solo queremos ayudar un poco y acabamos conformándonos con una pareja no tan piadosa o alguien que dice que es cristiano, pero no, su vida realmente no lo parece. Quizás Dios no quiere que estemos en toda esta deuda y quiere que yo pague la deuda. Y yo quiero pagar esta deuda para poder dar y hacer cosas y servir al Señor. Y estoy segura que no se molestaría si recuerdo algunos aspectos éticos en el trabajo para seguir adelante. Y si retengo algunas cosas sobre los impuestos que de hecho hay que pagar esta semana. Y hay iglesias que pueden decir esto. El Señor quiere que lleguemos a personas perdidas y no hay muchas personas perdidas llegando aquí. Y sabemos si hay mu Dios está bien, si cortamos parte del mensaje y lo aguamos un poco para que podamos traer más entretenimiento. Y quizás no es tan de Dios, pero podemos manipular para que las personas vengan aquí en multitudes. Multitudes y manipular la bendición, pero Dios no quiere que finjamos esto, sino que descansemos en ella. Y si piensas, Rebeca y Jacobo no ganaron nada con toda esta farsa. Porque Dios ya había dicho que iba a bendecir a Jacobo de todas formas. Y sí, leemos la historia y sí da la bendición de su padre, pero con esa bendición también hizo mucho engaño y dolor para sí mismo y su familia. Al final de este capítulo, su hermano Esaú quiere verlo muerto y enterrado. Él tiene que huir por décadas fuera de su familia en exilio. Sabrá Dios si nunca pudo ver a su madre Rebeca viva en ningún momento. Él termina en un lugar donde su tío lo engaña tanto porque ellos pensaron que tenía que manipular la bendición que Dios había dicho que ella iba a dar. Gálatas 6 dice esto: No os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que siembra el hombre también lo cosechará. Y eso también es cierto para los hijos de Dios. Conocemos a Jesucristo y que por él nuestros pecados son perdonados y estamos asegurados. Pero eso no quiere decir que no habrían consecuencias por nuestros pecados en esta vida. Siempre hay consecuencias para el pecado. Consecuencias para nosotros, para las personas a nuestro alrededor. Eso fue cierto para Jacobo, a pesar de que recibió la bendición de su padre. Algunas personas luchan por la bendición, otras personas tratan de fingir la bendición. Número tres, hay otros como Saúl que renuncian a la bendición. Toda la historia aquí parece como de una película. Pero los últimos versículos, como dice el versículo 30, Jacobo había salido del cuarto apenas antes de que Saúl entrara. Pero por un pelo, Esaú no vio a Jacobo, y entonces así que entra a ver Isaac y está muy contento. Como una almeja, encuentra comida, la cazó, la preparó y está listo para servirla. En el versículo 31 dice: También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese, mi padre, y coma la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y Isaac está confundido y sorprendido y no sabe lo que está pasando, y dice: ¿Quién eres? Y él dice: Saúl, soy tu primogénito. Esa es la segunda vez que le había escuchado eso en un par de minutos. Y alrededor de este tiempo, Isaac empieza a poner el rompecabezas de lo que había ocurrido junto. El mensaje dice que él está básicamente temblando en terror. El versículo 33 le dice a Esaú lo que Jacobo había hecho. ¿Quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras y me lo trajo? Y yo comí todo y lo bendije. Y sí, y bendito será. Presta especialmente atención a esa frase porque pienso que eso significa mucho más que lo que le había dicho a Jacobo no podía ser retirado. Creo que Isaac se dio cuenta de que en este momento de error no solo Jacobo le había engañado, pero como otra persona había dicho, había estado luchando contra Dios y había perdido. Sabes que en Hebreos 11, en el Salón de la Fama de la Fe, él habla de la bendición de Isaac a sus hijos. Dice Hebreos 11, versículo 20: Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esaú respecto a lo que estaba por venir. Y lee eso y dice: ¿Cómo es posible? ¿Cómo él muestra fe y bendición a sus hijos cuando fue engañado y no sabía quién estaba bendiciendo? Y yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que quizás aquí en la historia, luego de que había encontrado que había sido engañado y bendecido a Jacobo en vez de Saúl, y dice: Y él será bendecido. Porque en este momento Isaac para de luchar y se entrega a Dios, no importa, a la voluntad de Dios, no importa cuántas lágrimas su hijo Esaú haya derramado y cuántas veces le suplica que le dé la bendición. Isaac no intenta deshacer la bendición de Jacobo, porque se da cuenta de que esa bendición fue y es la voluntad que Dios quería que Jacobo tuviera. Luego de que Isaac identifica a Jacobo como el que entró por engaño y le quita la bendición, Esaú no está nada contento. Y en el 36 comienza a hablar del nombre de su hermano. Con razón se llama Jacob, pues me has implantado estas dos veces, pero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. ¿Y no has reservado una bendición para mí? El nombre Jacobo significa aquel que agarra el talón, pero también significa suplantador, alguien que intenta tomar el puesto de otro, y eso es lo que Saúl dice: me ha hecho esto ya dos veces. Primero me quitó el derecho al nacimiento y ahora también mi bendición. Eso es un poco historia revisionista, ¿eh?, por parte de Saúl respecto a cómo sucedió todo el asunto del derecho al nacimiento, pero se puede entender por qué está frustrado y suplica y ruega a su padre y da mucho dolor escucharlo. Isaac dice: yo le di la bendición a tu hermano, ¿qué me falta para ti? Él dice: no, dame una bendición más, también bendíceme a mí, padre. Y cuando leí eso pensé en toda la gente. Y que quizás haya alguien en este espacio esta mañana, y en todos tus años de crecimiento, tu corazón gritaba igual que el de Saúl aquí. Llorabas pidiendo a tu padre o a tu madre para que te bendijeran, que te dieran palabras de bendición sobre tu vida. Querías recibir palabras como: te amo, estoy orgulloso de ti, pero quizás tuviste una mamá o un papá que no decían esas palabras. Quizás tuviste padres que solamente hablaban palabras malas, que maldecían. Quizás ellos se fueron y te dejaron, así que nunca supiste de ellos. Y ahora creciste y tu mamá y tu padre ya no están aquí, pero en tu corazón aún deseas escuchar palabras una vez en tu vida de tus padres: te amo, estoy orgulloso de ti. Si ese eres tú, quiero recordarte que tú tienes un Padre en el cielo que habla bendiciones sobre tu vida. Tienes un Padre en el cielo que dice sobre ti que te ama. Y no solo lo dice sobre tu vida diciendo que te ama, también lo dice en Sefanías, que él realmente está cantando sobre ti de la alegría sobre tu vida porque te ama mucho. Finalmente, en versos 39 y 40, Isaac bendice a Saúl, pero hay gente que ha dicho esto como una antibendición que una bendición. Míralo conmigo, dice: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cuello. Cuando dice que tu morada será de la grasa de la tierra, que realmente podría traducirse como: tu morada estará lejos de la gordura de la tierra. Así se traduce en muchas otras traducciones del inglés. Y es probablemente cierto. Isaac no dice que las cosas vayan a ser fáciles para Saúl. Dice que va a luchar por... todo va a ser difícil. Y vivir con una espada en tu mano. Y reitera que su hermano Jacobo gobernará sobre él. Y luego dice: un día quitarás el yugo de Jacobo de tu cuello. Y eso ocurre siglos después, cuando los descendientes de Saúl, los edomitas, se librarán del control israelita. Y luego leemos más sobre esto en el libro de Obadías, donde habla realmente de su juicio que llegará incluso después. Sé que empecé esta sección hablando de renunciar a la bendición, pero quizás piense: bueno, parece que Saúl no renunció a la bendición. Parecía que quería la bendición con muchas ganas y Jacob mintió y está rogando a su padre que lo bendiga. Está llorando y quizás entendemos por qué él quiere esto. Es uno de esos lugares donde debemos dejar la escritura e interpretar la escritura. Y la palabra final de estas lágrimas de Saúl, leemos aquí en Génesis 27, está en el libro de Hebreos en capítulo 12. Y aquí dice en versículo 16: para que yo no haya fornicador o profano como Esaú. Una persona profana es una persona sin Dios. No profano como Esaú, que por un bocado de comida vendiera su derecho a nacimiento, porque sabéis que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó diligentemente con lágrimas. Yo podría decir que hay mucho que podemos decir sobre estos dos versos, pero por el tiempo solo voy a compartir esto. Esaú se llama el profano, una persona profana, porque no valoró el derecho al nacimiento, que trataba realmente de la promesa de Dios transmitida por la fe a través de las generaciones. Lo trataba como si no valiera nada, como basura. Aquí parece que quería la bendición, que se ocupaba más de la bendición que su derecho de primogénito. Pero el autor de Hebreos nos dice que su corazón seguía sin ser correcto. Y lo puedes ver en la forma en que responde, como actúa como Adán en el Edén, que culpa a Jacobo cuando dio el derecho de nacimiento, pero en realidad él mismo lo entregó. Él tiene el corazón de Caín, quiere ca Caín y quiere matar a su hermano por celos. Lo que nunca ves a Esaú hacer es realmente arrepentirse. Él llora mucho, pero esas lágrimas no llevarán a un verdadero arrepentimiento. Y el apóstol Pablo habla de eso. Dice que hay dos tipos de dolor. Hay un dolor piadoso que conduce al arrepentimiento y hay un dolor mundano donde realmente no está triste porque ha pecado contra Dios, sino porque te has perdido algo que querías. El otro es que no va a nada. Eso es todo el mundo que no tiene a Dios en el mundo. Todo lo que no se vuelven a Dios con verdadera fe. Y lloramos mucho porque estamos decepcionados de que nos cogieron, de que no fue una bendición, que no fue la bendición que pudimos recibir. Eso es lo que está sucediendo aquí en el corazón de Esaú, y eso es lo que sucede con todos los que no tienen a Dios. Ellos renuncian a la promesa de Jesús, porque al final lo que en realidad quieren en este mundo no es Dios. Ellos quieren, solo quieren los dones que Dios puede darles. Y mi oración para cada uno de nosotros aquí es que no respondamos a ninguna de las bendiciones que hemos visto hasta ahora. Oro que nunca peleemos con Dios sobre la bendición, que tomemos la bendición de nuestra forma. Quiero que ustedes, que de luego respalden, que no lo dejemos ir. Al final, solo oro para que nuestra respuesta sea que tengamos fe en la bendición. Nuevamente hemos visto hoy que esta familia de Abraham está un poco desastrosa. Hay momentos en que lo hacen bien y demuestran una increíble fe, y vamos a ver eso luego en el libro de Génesis, en esta familia. Pero hay otros momentos en que también están muy equivocados, donde no tienen fe, donde viven como el mundo vive. Y eso me dice a mí, cuando yo miro a esta familia, me miro a mí mismo en el espejo, porque yo soy igual. Hay momentos en donde lo encuentro bien por la gracia de Dios y muestro fe, pero otras veces muy mal, donde yo hago sin fe, donde actúo como el mundo. Y lo grandioso es que la promesa de Dios y la bondad de Dios y la fidelidad de Dios no cambian, simplemente siguen marchando hacia adelante. Me gusta como Pablo dice en Timoteo 2, si somos increyentes, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Increíbles promesas de Dios dadas a Abraham, a Isaac, a Jacobo, y continúan generación por generación, hasta que una noche en Belén, el hijo mayor de Jacobo, el león de la tribu de Judá, llamado Jesús, Jesucristo. Y pueden ver indicios de su llegada, incluso aquí en esta historia, en la bendición y maldición de la historia. ¿Recuerdas cuando Rebeca dijo: no te apures, Jacobo? Si alguna maldición llega, yo tomo esa maldición. Pero iglesia, eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él toma la maldición del pecado y la toma sobre sí mismo en Gálatas. Maldito sea a todos que están en el árbol. Y Jesús toma todo eso de nosotros. Ven lo que viene. Y ves en el versículo donde dice que le pide que le dé un beso. Y lo besa a pesar de que está en medio del engaño. Me recuerda sobre otro que engañó a Jesús una noche en el jardín con unos soldados romanos. Le da un beso para identificarlo a los romanos y Jesús le dice, Judas, estás engañando al Hijo del Hombre con un beso. Jacobo tuvo que ponerse la vestimenta de su hermano para recibir la bendición de su padre. Tuvo que entrar al cuarto de su papá poniéndose la ropa de su hermano mayor. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Si vamos a ir a la celebración de una boda, tenemos que tener vestimenta de boda en nuestros hombres. Y eso no es nada más que la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que estar poniéndonos su ropa, su gracia, si queremos estar en el cielo cuando moramos. Y también pienso en el sentido de que Esaú tiene que estar en Jacobo. Cuando Isaac olió el aroma de su hijo y le da la bendición cristiana, la Biblia habla del aroma de Cristo. Que nosotros que conocemos al Señor, que en la fragancia de Cristo, el aroma de vida, la fragancia de muerte para los que perecen, la fragancia de vida para quienes están siendo salvados. Y esa es nuestra seguridad ahora y por siempre, que nuestro Dios en los cielos nos olerá ese aroma de su querido Hijo sobre nosotros y no nos dejará darnos la bendición de la vida eterna ahora y siempre. No porque lo desmerecemos, sino porque su Hijo Jesucristo lo merece. Amigo, no hay bendición en la vida que deberías desear más que esta. La bendición de salvación, la bendición de vida eterna. Amigo, no renuncies a esa bendición como hizo Esaú. Si quieres la bendición, si quieres ser salvado, si quieres tus pecados perdonados, eso es una señal de que el Espíritu de Dios está moviéndose y trabajando en tu vida. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, que no solidifiques tu corazón, sino que lo ablandes. Así es como le llama Jacobo. Él fue a su padre para pedir la bendición. Nosotros debemos ir a nuestro Padre Celestial para esa bendición. Y debemos ir en nombre de su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados y nos resucitó el tercer día, como acabamos de celebrar la semana pasada. Debemos preguntarle al Padre que nos perdone, que nos salve espiritualmente hablando, que nos cubra con la ropa de su propio Hijo. Y si tú haces esto y vas al Padre hoy con un corazón de arrepentimiento sobre tu pecado, un corazón de fe donde dices a Dios, yo creo en quién Jesús es y lo que Él hizo. Vas a ir con ese tipo de corazón, el Padre no te va a alejar. Te va a recibir y te va a perdonar y te va a salvar. Te va a dar la bendición de salvación que nunca será arrebatada. Quiero pedirte que te levantes y que en este momento de adoración cantemos juntos y adoremos al Señor juntos. Así que si estás aquí hoy y dices, yo necesito esa bendición más de que cualquier cosa, yo lo sé y quiero recibirla hoy. Te voy a pedir que por favor vengas ahora mismo. Uno de nuestros líderes espirituales va a estar aquí al frente y les dice exactamente eso a ellos. Yo necesito bendición que viene solo de Cristo. Estoy dispuesto a rendirme ante Él. Quizás quieres venir a hablar del pastor o simplemente quieres orar aquí en los escaños. Quizás estás un poco turbulente de algo que está sucediendo. Dile al Señor que tú te arrepientes, que no sea lo que yo deseo, sino lo que tú quieres que seamos. Y yo lo doy para ti. Si ese eres tú, toma este momento para orar mientras adoramos. Amén. Gracias, Iglesia, por estar aquí hoy. Y estoy agradecido por la palabra de Dios y por cómo Él usa sus historias de hace 4.000 años. Y a pesar de que dice en la Biblia que la palabra de de Dios penetra a nuestras almas, que toma su palabra y estas historias que incluye en su perfecta palabra y la usamos en nuestras vidas hoy para que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios. Quiero compartir unas cosas con ustedes antes de que nos vayamos. Nuestro ministerio de estudiantes ha tenido una tremenda semana desde el viernes, sábado, anoche, desde sexto grado hasta cuarto año. Han tenido muy mucho gozo este fin de semana. También tenemos una actividad donde queremos que ustedes vengan a la noche de trivia el 17 de abril de 6 a 8:30 para ayudar a que algunos de nuestros estudiantes puedan ir al campamento este verano y escuchar sobre nuestro Señor este verano. Esta semana vamos a ver eso para que ustedes puedan registrarse en línea. Vamos a tener nuestro picnic de iglesia en el lago. Va a ser el 19 de abril en Florida Avenue a las 4 de la tarde. Y comemos allí en la grasa unos emparedados, algo de agua o jugo. Y deseamos que ustedes traigan un plato para compartir con los demás. Y lo más grandioso de esta noche de picnic es que en el lago vemos a las personas que han entregado a nuestro Señor por medio del bautismo. Si quieres ser incluido, pues, por favor, anótate en línea o en las mesas rojas luego del servicio para que podamos bautizarte en esa celebración el próximo domingo. Si quieren dar por medio de ofrenda, lo pueden hacer por la línea, en línea o en las puertas. Si esta es tu primera vez visitando, vayan a las mesas rojas luego del servicio para un regalo y contestar tus preguntas. Queremos conocerte y queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros. Tengan una buena semana en misión con Cristo Jesús.